El caso de los asesinos seriales Henry Lee Lucas y Otis Tull ha sido uno de los más polémicos de la historia criminal de los Estados Unidos, moviéndose constantemente entre el mito y la realidad. La enorme cantidad de crímenes atribuidos a Lucas y Tull, supuestamente entre 360 y 600, llamó de inmediato la atención de los criminólogos y los medios de comunicación a nivel internacional, transformándolos en la dupla asesina más mortífera de la que se tenga registro. Sin embargo, tanto las confesiones de los asesinos como la investigación en sí misma serían altamente cuestionadas. La macabra historia de dos vagabundos que mataron a cientos de personas de formas horrendas resultaba inverosímil, aunque los crímenes efectivamente se habían cometido y constaban en los registros policiales. El caso ha sido estudiado por diversos investigadores, se han escrito una enorme cantidad de libros, realizado varios documentales e incluso películas, pero ninguna parece acercarse a la verdad. Posiblemente uno de los libros más completos respecto al caso es Henry Lee Lucas, Retrato de un asesino en serie, escrito por el Dr. Joel Norris. En él se relata gran parte de la vida de Lucas, además de varias entrevistas con el criminal, agentes involucrados y un recuento aproximado de víctimas, tomando en cuenta pruebas confirmadas por otras fuentes, aunque la brecha estimada sigue siendo enorme. En el año 2019, la plataforma Netflix estrenó una miniserie documental llamada Asesino Confeso, en la cual se aborda principalmente la historia de quien sería señalado como el cerebro de la dupla, Henry Lee Lucas. Al mismo tiempo, se plantea que gran parte de los crímenes que reconoció no fueron de su autoría, señalando a los Texas Rangers como los responsables de incriminarlo para su propio beneficio. Asesino Confeso es una excelente producción que reavivó la polémica y el halo de misterio en torno al caso. Sin embargo, no se llegó a nada concluyente y las interrogantes se multiplicaron. ¿Eran realmente Henry Lee Lucas y Otis Tull los peores asesinos en serie de la historia? ¿O es que acaso todo se trataba de un simple engaño? Entre finales de los años 70 y principios de los 80, Estados Unidos se había convertido en un verdadero caldo de cultivo para los asesinos en serie. David Berkowitz en Nueva York, Ted Bundy en Florida, Robert Verdella en Kansas, John Wayne Gacy en Chicago, Kenneth Bianchi y Angelo Buono en Los Ángeles, Wayne Williams en Atlanta, Randy Kraft en California. Prácticamente todos los meses, un nuevo caso se tomaba los noticieros y la situación se volvió preocupante. A mediados de junio de 1983, en el condado de Williamson, el sheriff de los Rangers de Texas, Jim Badwell, recibió una inquietante llamada telefónica. El alguacil del condado de Montage le pedía que se presentara en la comisaría, pues habían atrapado a un sujeto que había confesado el asesinato de dos mujeres, a las cuales había descuartizado. Sin embargo, aquello no era todo. Por lo visto, el hombre le entregó una nota a uno de los guardias de la prisión. Un fragmento de la carta decía lo siguiente: «He tratado de obtener ayuda durante mucho tiempo. He matado durante los últimos 10 años y nadie me creerá. No puedo seguir haciendo esto. También maté a la única chica que amé». Su nombre era Henry Lee Lucas, un vagabundo de 46 años con varios antecedentes penales por hurto, robo, contrabando, intento de secuestro, e incluso el asesinato y violación de su propia madre en 1960, cuando tenía 24 años. Había entrado y salido de la cárcel a lo largo de toda su vida y ahora se enfrentaba a dos nuevos cargos por asesinato. Casi un año antes de ser arrestado por última vez, en agosto de 1982, Lucas había sido interrogado con respecto a la desaparición de una viuda de 82 años llamada Kate Rich, con la cual vivió durante un tiempo en California en compañía de su novia, una chica de 15 años llamada Becky Powell, la cual también se encontraba desaparecida. Bill Conway, el sheriff del condado de Montage, le había seguido el rastro durante meses y desde un principio sospechó que podía haberlas asesinado, aunque no contaba con ninguna prueba que lo incriminara. Cuando Conway lo interrogó por primera vez, Lucas no tuvo problemas en prestar declaración. Afirmó haber visitado a la anciana Rich días antes de que sus familiares denunciaran su desaparición y que no había vuelto a verla. Con respecto a Becky Powell, aseguró que ésta lo había traicionado y se había fugado con un camionero. El sospechoso sería sometido al detector de mentiras, pero los resultados fueron tan confusos que no aportaron absolutamente nada. El historial delictivo de Lucas era alarmante, sin embargo, durante los últimos meses se había unido a una comunidad religiosa llamada la Casa de la Oración, ubicada en Stoneburg, una región del condado de Montage, en donde aparentemente se había reformado y trabajaba reparando techos y vehículos. Los integrantes de la colectividad afirmaron a los agentes que Lucas vivía junto a Becky en una pequeña cabaña, hasta que decidieron mudarse a Florida. Poco después de marcharse, Lucas regresó solo, asegurando que la chica lo había abandonado en una parada de camiones. No sospechaban que hubiese ocurrido nada extraño, porque parecía ser un tipo tranquilo, aunque sí reconocieron que bebía más de la cuenta. Finalmente, el sheriff Conway pudo arrestarlo y meterlo en un calabozo el 11 de junio de 1983, cuando el líder de la comunidad religiosa, el reverendo Reuben Moore, lo llamó para confesarle que Lucas le había pedido que escondiera un revólver calibre 22 y una caja de municiones. La posesión de un arma de fuego por parte de un ex convicto era un delito en el estado de Texas, por lo que Lucas pasaría un largo periodo en la cárcel. A pesar de que volvió a ser interrogado con respecto a la desaparición de las dos mujeres, simplemente dijo que no sabía dónde estaban. Sin embargo, Bill Conway era un tipo persistente. Estaba seguro de que Lucas estaba mintiendo, así que decidió presionarlo. Si no tenía pruebas que lo incriminaran, entonces haría que confesara. Henry Lee Lucas era un vagabundo que no solo vivía de forma miserable, sino que además estaba desnutrido, era un drogadicto y un alcohólico. Básicamente se alimentaba de cerveza, café y fumaba hasta 4 cajetillas diarias. Cuando Conway lo privó de café y cigarrillos, Lucas comenzó a desesperarse y tras un par de días perdió completamente el control. Intentó ahorcarse con una sábana y posteriormente se cortó las venas con una hoja de afeitar, por lo cual fue derivado a un hospital en donde consiguieron salvarle la vida. Poco después de ser reingresado a la cárcel, comenzó a gritar. Aseguraba ver una luz en el interior de su celda y escuchar una voz que lo instaba a hablar sobre sus crímenes. Fue entonces que le pidió papel y lápiz a uno de los guardias y redactó una confesión dirigida al sheriff Bill Conway. Cuando Conway recibió la nota, acudió de inmediato para interrogarle. Estaba convencido de que Lucas confesaría los asesinatos de Kate Rich y Becky Powell, pero también otros crímenes de los que no tenía conocimiento. lo invitó a su oficina, le ofreció una taza de café y le dio una cajetilla de cigarrillos. La historia que escucharía a continuación superaría por mucho sus expectativas. Lucas reconoció haber asesinado a Kate Rich después de que ambos tuvieran una discusión en un vehículo, en donde la apuñaló y luego violó su cadáver para posteriormente descuartizarla y quemar sus restos. Cuando confesó el asesinato de Becky Powell, se echó a llorar. Le dijo a Conway que era la única persona a la que había amado en toda su vida y que se arrepentía de haberla matado. Al igual que a la anciana Rich, la había apuñalado en el pecho y violado después de muerta, para luego descuartizarla. Pero lo realmente sorprendente fue cuando Lucas aseguró haber asesinado a otras 40 personas. El sheriff Conway no daba crédito a lo que estaba oyendo. El sujeto que estaba frente a él comenzó a narrar una oleada de crímenes perpetrados en diversos estados, entregando un sinfín de datos que solo el asesino podía conocer. Pidió lápiz y papel y comenzó a dibujar sus caras, dejando atónitos a los policías. Le daba volumen a los rostros con la ceniza de su cigarrillo y anotaba alrededor todos los pormenores del asesinato: ciudad y fecha en la cual se cometió el crimen, la ropa y las joyas que llevaban el día del ataque, e incluso el color de ojos, detalles en las dentaduras o el corte de cabello. Según Lucas, entre 1975 y 1983, recorrió las carreteras interestatales de Florida, Washington, Georgia, California, Michigan, Illinois, Texas y Nuevo México, asesinando y violando a docenas de mujeres de formas atroces. Se desplazaba en su vehículo y sus víctimas eran principalmente mujeres que encontraba cerca de la carretera, aunque también irrumpió en algunos hogares y gasolineras para robar y matar. Confesó que podía golpearlas en la cabeza con una herramienta, apuñalarlas, estrangularlas o simplemente ejecutarlas de varios tiros en la cabeza. Posteriormente solía descuartizarlas, destriparlas, decapitarlas, prenderles fuego o bien abandonar sus cadáveres al costado de la interestatal. A todas las violó después de muertas. A pesar de que parecía estar arrepentido por haber asesinado a Becky Powell y lloraba cada vez que hablaba de ella, no demostró lo mismo por sus otros crímenes. Aseguró que odiaba a las mujeres en general y que no lamentaba haberlas matado. De momento en los Estados Unidos, el mayor asesino en serie era John Wayne Gacy, con 33 víctimas comprobadas. Si lo que Lucas decía era cierto, las cosas podían salirse fácilmente de control. Antes de tomar cualquier otra medida, Conway decidió confirmar su responsabilidad en los crímenes de Kate Rich y Becky Powell, y aunque quería mantener la investigación en secreto y no alertar a los medios de comunicación, llamó de inmediato al sheriff Jim Batwell para que estuviera al tanto del hallazgo. Jim Batwell era un veterano de los Texas Rangers con un prestigio enorme. Había sido condecorado tras sobrevolar en una avioneta y delatar la posición del francotirador de la Universidad de Texas, Charles Whitman, el 1 de agosto de 1966. Su nave recibió varios tiros por parte del atacante antes de que éste fuera abatido, pero su pericia y valentía finalmente lo transformaron en una verdadera leyenda. Ejercía como sheriff del condado de Williamson desde 1978 y contaba con el apoyo de varias personalidades del gobierno. Cuando Conway lo llamó para advertirle que había detenido a un sujeto que había confesado unos 40 asesinatos, la noticia fue de gran interés para Batwell. Varios crímenes sin resolver fueron reportados en su jurisdicción, específicamente a lo largo de la Interestatal 35. Si Henry Lee Lucas realmente había asesinado a tantas personas como aseguraba, claramente existía la posibilidad de que estuviese involucrado en alguno de estos crímenes. Lucas guió a los agentes hasta la sede de la agrupación religiosa en donde residía. En un vertedero cercano a la cocina comunal, se encontraron partes de unos lentes, ropa, restos de carne quemada y fragmentos de huesos identificados como humanos, los cuales efectivamente pertenecían a Kate Rich. Posteriormente llevó a la policía hasta el condado de Denton, en donde asesinó a Becky Powell, y sus restos óseos fueron encontrados repartidos en tres fundas de almohadas, enterradas a poca profundidad en un sitio aislado. Según Lucas, se sintió tan arrepentido después de matarla, que volvió en varias ocasiones a la escena del crimen durante las semanas siguientes para intentar contactarse con su espíritu y pedirle perdón. Los hallazgos de ambos cuerpos cimentaron la veracidad de las confesiones de Lucas. Los rumores en torno a un vagabundo tuerto que había asesinado a docenas de personas en las carreteras de los estados del sur comenzaron a correr entre los policías y generaron una gran incertidumbre, aunque de momento solo se habían probado dos de los crímenes. El 21 de junio de 1983, Henry Lee Lucas sería acusado del asesinato de Kate Rich. El caso fue cubierto por algunos medios de comunicación locales, quienes estaban al tanto de que el sospechoso estaba involucrado en otro crimen similar. Sin embargo, ignoraban por completo que ante los agentes había admitido muchos otros. Cuando el juez le dijo si comprendía que estaba siendo formalizado por el asesinato de Kate Rich, Lucas aseguró que sí, pero le preguntó qué harían con las otras 100 mujeres que había asesinado a lo largo de su vida. En aquel momento todos quedaron atónitos. Se escuchó un incesante cuchicheo en la sala y el juez no sabía cómo reaccionar, hasta que finalmente ordenó realizar una investigación exhaustiva respecto al caso y evaluar el estado mental del acusado. Lucas se retiró del tribunal en silencio, mientras varios periodistas se abalanzaban sobre él, preguntando si aquella declaración era realmente cierta. Al día siguiente, la noticia de que un sujeto reconocía haber asesinado a más de 100 personas apareció en varios periódicos norteamericanos. La confesión de Lucas tuvo una repercusión insospechada. Por aquel entonces en los Estados Unidos, los asesinos en serie parecían una verdadera plaga, pero uno que superara las 100 víctimas sencillamente resultaba algo extraordinario. No pasó mucho antes de que el condado de Montage se colmara de periodistas en busca de la exclusiva. La policía comenzó a recibir cientos de llamados de otros departamentos preguntando por personas desaparecidas y asesinatos sin resolver cometidos en 19 estados durante los últimos 8 años, en los cuales podría haber estado involucrado Lucas. Aunque las autoridades estaban dispuestas a ayudar, el sheriff Bill Conway se dio cuenta que el modesto presupuesto del condado de Montage no daría abasto para realizar una investigación semejante. Mientras tanto, Lucas amenazaba con adjudicarse el título del peor asesino en serie de los Estados Unidos, apareciendo en televisión prácticamente todos los días y convirtiéndose en objeto de estudio. Las cosas se complicaron todavía más cuando aseguró que contaba con un cómplice, un sujeto de 36 años llamado Otis Tull, el cual lo habría ayudado a matar a varias de las víctimas. Tull se encontraba detenido desde el día 6 de junio de 1983 en una penitenciaría de Jacksonville, acusado de provocar varios incendios. También era sospechoso de un par de asesinatos por los cuales estaba siendo investigado. Había sido condenado a cumplir de 15 a 20 años de cárcel cuando los detectives lo interrogaron y se dieron cuenta de que se trataba de un criminal tan grotesco y siniestro como el mismo Henry Lee Lucas. Otis Tull poseía un cociente intelectual de 75, apenas sabía leer y escribir y tenía una apariencia intimidante. Cercano al 1,90 m de estatura y dotado de una enorme fuerza física, su imagen contrastaba con una voz suave y amanerada. Podía volverse extremadamente agresivo si percibía que no lo estaban tratando con respeto. Había tenido varios problemas con otros internos dentro de la cárcel, y cuando su nombre se asoció al de Henry Lee Lucas, se transformó en un reo todavía más infame. Entrevistar a Otis Tull representó todo un reto para los especialistas. No entendía muchas de las preguntas que se le formulaban y a sabiendas de la enorme fama que había alcanzado Lucas, se negaba a hablar sin antes saber qué había dicho su amigo al respecto. Tull no solo confirmó las declaraciones de Lucas, sino que además entregó horrendos detalles de las matanzas que cometieron juntos, como el hecho de haber canibalizado a algunas de sus víctimas. También dejó claro que entre él y Lucas no solo había una gran amistad, sino que habían sido amantes durante años. Sin embargo, la relación entre ambos se había deteriorado, sobre todo cuando Lucas comenzó un romance con la sobrina de Tull, Becky Powell. Cuando se enteró que Lucas había asesinado a Becky, se enfureció, aunque al mismo tiempo aseguró que lo amaba y que quizá podría perdonarlo. Quizá su confesión más polémica fue cuando mencionó haber formado parte de una misteriosa agrupación satánica llamada la Mano de la Muerte, la cual practicaba sangrientos rituales en Florida y lo contactaban frecuentemente para realizar asesinatos a cambio de dinero e incluso secuestros de menores, los cuales eran drogados y llevados en su vehículo a México para realizar películas pornográficas y de tipo snuff. Las declaraciones de Otis Tull resultaron tan impactantes como las de Lucas y se decidió llevar a cabo una enorme investigación que involucró al FBI. El 1 de octubre de 1983, Lucas fue encontrado culpable y condenado a 75 años de prisión por el asesinato de Kate Rich. Sería derivado al condado de Denton, en donde enfrentaría un nuevo juicio, esta vez por el crimen de Becky Powell. Poco después, el 21 de octubre, Otis Tull volvió a remecer a toda la nación cuando confesó ser el responsable del asesinato de Adam Walsh, uno de los casos criminales más espantosos de la historia de los Estados Unidos. El menor de 6 años había sido secuestrado desde un centro comercial de Florida el 27 de julio de 1981. Tras una intensa búsqueda, su cabeza fue encontrada en el interior de un canal de Vero Beach, conmoviendo a toda la nación. El hecho de que Otis Tull confesara uno de los crímenes más notorios y horrendos de las últimas décadas, y que además se tratara del cómplice de Henry Lee Lucas, provocó el repudio de todos los estadounidenses, quienes exigían que se les condenara a la pena de muerte. En noviembre de 1983, Lucas sería encontrado culpable y condenado a cadena perpetua por el asesinato de la adolescente de 15 años Becky Powell. Y aunque se garantizó que ambos sujetos nunca más saldrían en libertad, la presión social y de las mismas autoridades fue abrumadora y demandaban que todos los casos fuesen resueltos. Para aquel entonces, Lucas había confesado casi 200 asesinatos. Bill Conway, el sheriff del condado de Montas, consideró que el caso se le había ido de las manos. Los contribuyentes no estaban de acuerdo en utilizar todos los recursos públicos en la gigantesca investigación que se avecinaba y decidió volver a contactar al sheriff del condado de Williamson, Jim Badwell, para que se hiciera cargo del asesino en serie más prolífico de la nación. Badwell no solo era un respetado ranger, sino que también contaba con un enorme respaldo económico que le permitiría llevar a cabo las pesquisas necesarias. Después de todo, Lucas aseguró ser el responsable de varios de los asesinatos cometidos en la I-35, la cual era parte de su jurisdicción. La duda que todos tenían era si realmente Lucas y Tull habían sido capaces de matar a tantas personas como aseguraban. Henry Lee Lucas nació el 23 de agosto de 1936 en el condado de Montgomery, Virginia. Anderson Lucas, su padre, era un sujeto alcohólico que había perdido ambas piernas al caer sobre las líneas del tren mientras estaba borracho. Trabajaba despellejando bisones, vendía lápices cerca de una pista de patinaje y ocasionalmente mendigaba por las calles de su pueblo. Su esposa, Viola Dixon Wall Lucas, era una mujer extremadamente violenta que solía beber hasta perder el sentido. Ejercía un control absoluto sobre la familia y nadie podía contradecirle. Su marido no pudo hacer nada cuando empezó a prostituirse y llevar a casa a sus clientes, o cuando invitó a dos de sus amantes a vivir allí. Mantenía relaciones sexuales con diversos hombres a vista y paciencia de su esposo y sus hijos, e incluso los obligaba a mirar. Si no lo hacían, los golpeaba de forma brutal. Lucas recordaría que en cierta ocasión, mientras presenciaba a su madre teniendo sexo con un desconocido, ambos se pusieron a discutir y la mujer se enfureció. Cogió una escopeta y le disparó en una pierna. El hombre consiguió huir del lugar antes de que Viola lo matara. Henry tuvo un total de 9 hermanos, aunque no todos se criaron con él, pues fueron enviados a diversos orfanatos. Desde muy pequeño trabajaba en una destilería ilegal de alcohol que su madre había montado en casa. Eran sumamente pobres y esa era la única forma de ganarse la vida. Y aunque ayudaba en las labores diarias, Viola solo cocinaba para ella y uno de sus amantes. Henry, su hermano Andrew y su padre debían buscar comida en los botes de basura y comer en el suelo. Su madre era cruel y demostró ser una influencia nefasta para toda la familia. Vivían en un sitio rural y si su hijo se encariñaba con algún animal, lo sacrificaba. En cierta ocasión notó que Henry pasaba gran parte del tiempo con una mula y parecía divertirse. Le preguntó si la quería y el chico le dijo que sí. Entonces la mujer cogió una escopeta y la mató frente a él. Además le tenía prohibido llorar o quejarse, por lo que desde muy pequeño, Henry comenzó a ocultar sus emociones por miedo a ser golpeado. Es muy probable que el desapego y desprecio hacia la vida en general se forjara en estos primeros años al experimentar vivencias traumáticas. El padre de Henry también era una víctima de la violencia que ejercía la mujer. Es por eso que prefería emborracharse y pasar la noche en las calles. A pesar de que prácticamente no tenía dinero, a veces les daba algunos centavos a Henry y Andrew para que compraran golosinas o asistieran al cine. Cierto día, mientras Henry y Viola iban por la calle, su madre le señaló a un extraño y le dijo que ese era su verdadero padre. El chico nunca olvidaría aquel episodio, en parte porque Viola se lo recordaba a diario, llamándole bastardo. Cuando tenía 7 años, Henry se negó a salir en busca de leña y su madre lo golpeó con una estaca de madera en la cabeza, fracturándole el cráneo y dejándolo inconsciente. Uno de los amantes de la mujer la convenció de llevar al menor a un hospital porque parecía que el chico iba a morir y podrían tener problemas con la policía. Henry sería ingresado de urgencia porque supuestamente se había caído de una escalera. Recobró la conciencia después de 36 horas, pero quedó con un daño cerebral irreversible. Este sería solo uno de varios golpes en la cabeza que sufrió de pequeño. Otro incidente similar, del cual existe registro, es cuando efectivamente cayó de una escalera y se enterró un clavo en el cráneo, el cual tuvo que ser extirpado por un médico. Annie Hall, la antigua maestra de Henry, recuerda que en su primer día de escuela se presentó sucio, descalzo, vestido de niña y con el cabello rizado. Su madre lo había obligado a vestir de esa forma para humillarlo y por lo visto lo hacía con frecuencia. Años más tarde, Lucas aseguró que Viola lo hacía para que se acostumbrara, porque cuando creciera planeaba prostituirlo con hombres. La profesora Hall describió a Henry como un chico inseguro, con baja autoestima, desnutrido y que olía sumamente mal. Ella misma le regaló su primer par de zapatos y le llevaba comida caliente a la escuela. A la edad de 8 años, Henry y su hermano Andrew estaban construyendo un columpio, pero todo terminó en tragedia cuando este último le clavó accidentalmente un cuchillo en el ojo izquierdo mientras intentaban cortar una cuerda. A pesar de que fue llevado a un hospital, la lesión era demasiado grave. Tenía que caminar de lado porque su visión periférica se vio gravemente afectada y tropezaba constantemente con mesas y sillas. Cuando regresó a la escuela, otra profesora estaba reprendiendo a uno de los alumnos e intentó darle una bofetada. Falló y el golpe lo recibió Henry en el ojo comprometido. Este se infectó y finalmente tuvieron que reemplazarlo por uno de vidrio. Se transformó en el blanco de las burlas en su salón de clase. Tenía malas calificaciones, siempre estaba sucio y era extremadamente tímido, a pesar de que algunos excompañeros recordaban que a veces se quitaba el ojo de vidrio solo para asustarlos, algo que resultaba escalofriante. Comenzó a beber y fumar cigarrillos a los 10 años y a los 13 uno de sus hermanastros le enseñó a tener sexo con animales, principalmente con perros y cabras. Henry disfrutaba degollándolos antes de eyacular, aunque posteriormente se dio cuenta que prefería tener sexo con ellos después de matarlos. Es en 1951, a la edad de 14 años, que Henry habría cometido su primer asesinato. Según aseguró en una entrevista, sorprendió a una chica de 17 años en un paradero de autobuses. La golpeó y estranguló hasta matarla, aunque jamás fue investigado por este crimen. En 1952, Anderson Lucas falleció de una pulmonía que contrajo después de pasar toda la noche durmiendo sobre la nieve. Aparentemente había llegado borracho a casa y Viola no quiso abrirle la puerta. Henry siempre la culpó de la muerte de su padre y su odio hacia ella se intensificó. A pesar de que el hombre era un alcohólico, al menos lo trataba con cariño. Henry deseaba irse de casa lo antes posible y creía que la única forma de hacerlo era ahorrando algo de dinero. Para conseguirlo, realizaba pequeños hurtos que constantemente lo metían en problemas. Ese mismo año sería arrestado y enviado a la escuela reformatorio de Beaumont tras ser sorprendido robando en el interior de una vivienda. Su caso fue asignado a Dennis Taylor, un asistente social que describió el ambiente en el que creció Henry como miserable. En los registros se hace hincapié que la casa de la familia Lucas era estrecha, sucia, con escasos muebles, sin luz eléctrica, y que incluso tenían dos cabras en una de las habitaciones. A pesar de que el joven intentó escapar de la institución, quienes lo trataron aseguran que durante los primeros meses parecía estar siempre de buen ánimo y ser alguien honesto. Sin embargo, uno de los especialistas comenzó a notar algo muy extraño en él. Henry no hablaba de sus problemas, era distante y podía ser muy manipulador. Se planteó la posibilidad de que sufriera de una grave depresión o incluso que tuviera doble personalidad. Tras varios exámenes psicológicos, se determinó que poseía un cociente intelectual de 87. Henry sería liberado en septiembre de 1953, y aunque trabajó en construcción durante un par de temporadas, no tardó en volver a la senda del delito y en 1954 fue nuevamente acusado de robo y condenado a 4 años de cárcel. Tras cumplir su condena, se fue a vivir a Michigan, en el departamento de Opal, una de sus hermanas, y conoció a una chica llamada Stella, con la que se comprometió. La noche del 11 de enero de 1960, y mientras ambos bebían en un bar, Viola se presentó en el lugar y comenzaron a discutir. La mujer armó un alboroto y le exigió que rompiera con su prometida porque necesitaba que alguien la ayudara en casa. Stella prefirió marcharse y canceló la boda. Henry se limitó a emborracharse mientras Viola lo insultaba a gritos. Posteriormente, madre e hijo se dirigieron hasta el departamento de Opal, en donde la discusión continuó. En cierto momento, Viola comenzó a golpearlo en la cabeza con un palo de escoba, y fue entonces que Henry cogió una navaja y se la clavó en el cuello. La mujer cayó al piso y Henry abusó sexualmente de ella antes de darse a la fuga. La anciana sería hallada por su hija al día siguiente y derivada a un centro asistencial. Si bien la herida no fue mortal, sufrió una hemorragia que complicó su salud y finalmente falleció debido a un ataque al corazón. Lucas se entregaría a la policía 5 días más tarde y sería acusado de asesinato en segundo grado. Se declaró culpable de todos los cargos a pesar de que alegó defensa propia y fue sentenciado a pasar de 20 a 40 años en una prisión al sur de Michigan. Su estancia en la cárcel sería sumamente difícil. No respetaba las normas, se peleaba con otros reclusos y también con los guardias. El estado mental de Lucas se deterioró rápidamente y aseguró ante uno de los psicólogos que escuchaba voces que lo instaban a hacerle daño a sus compañeros de celda. Intentó suicidarse en 2 ocasiones, cortándose las venas y el estómago con una hoja de afeitar, hasta que finalmente sería derivado al hospital psiquiátrico de Ionia. Durante los siguientes 6 años y medio, Henry fue sometido a varias evaluaciones en donde se determinó que era un psicópata alcohólico con tendencias suicidas, esquizofrénico y con graves desviaciones sexuales. Se le suministraron diversas drogas para controlar su temperamento violento y evitar las alucinaciones auditivas, pero el tratamiento no dio resultado. Posteriormente sería sometido a terapia de electrochoques sin ningún tipo de anestesia, algo que posiblemente solo sirvió para empeorar su condición. A pesar de que insistió en que seguía escuchando voces, en 1966 sería nuevamente derivado a prisión. En junio de 1970, Henry Lee Lucas, de 33 años, sería beneficiado con la liberación anticipada debido al hacinamiento carcelario. Advirtió a las autoridades que no estaba rehabilitado y que si lo dejaban en libertad volvería a matar, pero nadie le creyó. Según Lucas, ese mismo día asesinó a una mujer y arrojó su cadáver cerca de la penitenciaría, aunque no existen registros de este crimen. Volvió al departamento de su hermana hasta que nuevamente fue arrestado por la policía, acusado del intento de secuestro de 2 adolescentes y condenado a 3 años y medio de presidio. Durante su estancia en la cárcel, mantuvo correspondencia con Betty Crawford, una amiga de su hermana que creía en su inocencia. En agosto de 1975, cuando Lucas fue liberado, ambos se comprometieron y contrajeron matrimonio el 7 de noviembre de ese mismo año. Crawford era una madre soltera que tenía 2 hijas de 8 y 9 años. Invitó a Lucas a vivir con ella en Pensilvania, en donde desde el primer día, el hombre comenzó a abusar sexualmente de las menores. La situación económica de la pareja era cada vez más precaria. Finalmente tuvieron que mudarse y vivir en un remolque. Lucas trabajaba arreglando vehículos y vendiendo chatarra, pero el dinero no alcanzaba para cubrir los gastos. En julio de 1977, una de las hijas de Crawford lo acusó de abuso sexual y la mujer lo encaró. A pesar de que se presentó la denuncia, no se pudo probar su culpabilidad y Lucas huyó a Florida. Es supuestamente en este periodo que comenzó su carrera como asesino en serie, buscando víctimas a lo largo de las interestatales. Lucas se había transformado en un vagabundo que vivía del delito, pero también de la caridad. No existe un registro de la fecha exacta, pero se cree que entre 1978 y 1979 hizo autostop hasta Jacksonville y se acercó a una congregación que daba alimentos y albergue a todo aquel que lo necesitara. Mientras hacía la fila para recibir un plato de comida, entabló conversación con un extraño sujeto que no dejaba de mirarlo. Su nombre era Otis Toole y no tardaron en trabar amistad. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.